cientos las personas que fueron sorprendidas por una tormenta de nieve en el lado tibetano de Belerés. Está en marcha un rescate de aproximadamente unas 200 personas en un impactante suceso que, por desgracia, ya registra al menos un muerto.
Bueno, pues esperemos que la cosa se quede ahí. Tras el repaso a la global, llega el momento de las cercanías con más compañeros hasta las 4 en este Ser Deportivos.
Ser Deportivos Jaén. José Gómez. Todo el deporte de la provincia de la mano de Caja Rural de Jaén.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 3 y 20 minutos, martes 7 de octubre de 2025. Tiempo de Jaén ahora en Ser Deportivos. Hasta las 4 de la tarde les vamos a acompañar en Radio Jaén Cadena Ser, en el 100.0 de la FM, en radiojaén.es o en nuestra aplicación. Bueno, pues hoy les acompaña un servidor, José Gómez, en este espacio del deporte en Radio Jaén Cadena Ser. A Virgilio Moreno le encantaría estar aquí, como cada día, les manda saludos, pero está indispuesto. Nada grave, no se preocupen, pero le mandamos un fuerte abrazo. En breve vuelve con todos ustedes. Hoy tenemos programa para hablar en dos vértices distintos, pero complementarios. Por un lado, del Real Jaén, esta que se sale, sinceramente, con la última victoria en la jornada número 5, ya suma 3 en esta temporada liguera, a la que habría que añadir el empate a 0 con el Lorca en el arranque de la temporada 2025-2026. Esto les sitúa a la carrera de los playoffs. Lo sé, es pronto para soñar, pero la vida es sueño, como dijo Calderón de la Barca. El otro vértice del programa de hoy, aparte de otro más, claro, será el del fútbol sala. Ay, aquí no tenemos tan buenas noticias para el Jaén Paraíso Interior. La última derrota fue un jarro de agua fría, demasiado contundente esa derrota, 1-6 frente al Manzanares y en nuestro propio campo. Los ánimos, sinceramente, no están para echar cohetes y tan solo esperamos, creo que Dani Rodríguez también, que esta derrota sirva para alentar al equipo a mejorar y afrontar los próximos partidos con más garra. Cruzo los dedos. Pues así estamos, les doy la bienvenida a este Ser Deportivos Jaén del 7 de octubre de 2025 y tendremos muchas cosas que hablar hasta las 4 de la tarde. Primero del Real Jaén, de lo habido y de lo que debe haber. Será en nuestra sección de los martes, partido a partido, donde Luis Pérez, grande Luis Pérez, nos aporta muchos datos y curiosidades acerca del club blanco, deseando escucharle. Los martes es tiempo también para poder analizar la primera andaluza, siempre con nuestro colaborador Pedro Expósito. Nos va a desgranar todo lo que sucedió el pasado fin de semana en cuanto a los equipos jienenses de la primera andaluza. De fútbol sala, como ya les decía en la editorial, vamos a hablar también y tendremos invitados. Por un lado, nuestro incombustible Víctor Llera, que nos acompaña cada martes para analizar todo lo acontecido en la temporada liguera del Jaén Paraíso Interior, pero también al único goleador del pasado encuentro contra el Manzanares. Tendremos, sí señor, a Mati Rosa. Todo esto y lo que se nos ocurra hasta las 4 de la tarde aquí en Radio Jaén Cadena Ser. En la técnica está Samuel Serrano. Enseguida vamos con los invitados y con los temas a abordar. Ya saben que tienen el WhatsApp abierto en el 666-448-000. Les escuchamos y les leemos. Venga, comenzamos.
Partido a partido con Luis Pérez.
Temazo para esta sección, partido a partido con Luis Pérez, cada martes en Ser Deportivos Jaén, 3 y 23 minutos, analizamos la evolución del Real Jaén partido a partido, así precisamente se denomina esta sección, ya lo saben, donde vamos hablando de lo que ha sucedido y de lo que va a suceder. No tenemos una bola de cristal, pero después de 5 jornadas ligueras podemos hacernos ya incluso brujos o gurús, sobre todo Luis Pérez, que está mil veces más puesto que yo. Luis Pérez, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de saludarte, José. Igualmente. Los conocimientos al final, todos tenemos nuestra parte de conocimiento, no te preocupes.
Tú tienes la bola de cristal. Oye, Estepona 1, Real Jaén 2. Buen resultado, los 3 puntos para nuestro bolsillo. Y avanzamos. Antes del análisis del partido, Luis, ¿en qué punto estamos tras 5 jornadas ligueras?
Bueno, te escuchaba decir de que ahora mismo la parte de arriba, aunque sea anecdótica, y la verdad que es uno de las claves lo que has dado, porque aunque 5 jornadas es pronto y se pueden sacar pocas conclusiones, sobre todo a nivel clasificatorio, es muy pronto para decir quién va a estar arriba, quién va a estar abajo, sobre todo en una categoría tan que está todo tan igualado que ahora veremos, de hecho, cuando hablemos un poquito del grupo, algunos rivales que se presuponía que estarían arriba y otros abajo, pero bueno, yo creo que Real Jaén, sobre todo, de manera particular, está en un gran momento de forma y de ello hablaremos.
Bueno, bien, bien, y yo cruzo los dedos para que las cosas sigan así y nos veamos en los playoffs. Bueno, ahora sí, análisis del partido contra el Estepona el pasado fin de semana, pero antes un detalle que se ha vuelto a repetir y que quiero hablar contigo, Luis. Pablo marcó el gol de empate y se fue rápidamente a coger el balón de la portería para sacarlo de allí lo más rápido posible. Esto es una buena señal, es un buen punto que demuestra la ambición del Real Jaén en esta temporada, ¿verdad?
Y es que has dado la clave, José, porque si algo denomina ahora mismo al equipo es la ambición. Y ese detalle es algo de lo que no me sorprende que se haya repetido por segunda vez, porque en el campo del Antoniano, el de Brija, el gol del empate que consiguió Pablo y además el Real Jaén estaba con un jugador menos, el mismo jugador fue a por la pelota para sacar rápido y en una señal de querer ir a por el partido. Pues bien, en Estepona, en el gol del empate, que se consiguió rápido, a los dos minutos, el propio Pablo, una vez marca su gol, fue a la portería para recoger la pelota para que se sacara pronto de centro, porque Real Jaén se ve con esa ambición que para mí es ahora mismo la bandera de este equipo, porque la clasificación, como hemos dicho, puede ser anecdótica, lo que no es la forma de conseguir los resultados, y es que estamos viendo un equipo valiente, y quiero resaltar este adjetivo porque esto lo suelen utilizar muchos entrenadores a principio de temporada, que es algo que queda muy bien de cara a la galería, lo que no es fácil es hacerlo y llevarlo a la práctica, sea el rival que sea y en el campo que sea. El domingo se vio un partido muy completo, pero es que salvo el del Lorca en la primera jornada, que puntualizabas tú al principio, donde el equipo se mostró algo más timorato,
sí, quizás por su
en la categoría. Sí, sí, el resto de partidos ha sido muy incisivo, muy seguro de lo que hace y a fin de cuentas un equipo valiente, que es lo que identifica a lo que está identificando al equipo ahora mismo.
Pues,
y otra cosa a destacar también, en la ambición que estamos particularizando, es la presión. Yo llevaba muchísimo tiempo si veo a un equipo que desde el minuto uno vaya a buscar rival a su campo y que tenga ese descaro. Es algo que me ha sorprendido muchísimo.
Esas son notas positivas, porque ya sí estamos con el análisis del partido. Primero esas notas positivas que pudimos apreciar en el último partido, que estamos viendo también en el resto de la temporada. Si quieres, destacamos esas notas positivas que hemos tenido con el Real Jaén en el último partido, Luis.
Sí, sí, lo mejor y lo peor de cada partido, que venimos destacando. Yo creo que lo mejor fue la capacidad de reacción y el momento goleador del equipo, porque es algo también de lo que se habló a principio de temporada, sobre todo por esas dos primeras jornadas donde Real Jaén no encontró portería. Recordamos que fueron dos resultados, el empate a cero en Lorca y una derrota ante el Extremadura por 0-1, donde saltaron la alarma de que el equipo puede ser que le faltara gol. Hemos visto que después,
Que no era así.
Y fíjate, a partir del partido de amistoso del Trofeo del Olivo contra el Granada, donde el Real Jaén consiguió marcar 3, después contra el Antoniano otros 3, la pasada temporada 2 al Jerez, y esta jornada, pues de nuevo marcó el Real Jaén 2 goles, así que yo creo que lo mejor es eso, la capacidad de reacción y el momento goleador del equipo, y lo peor pues...
Eso te voy a decir, ¿qué cuestiones negativas podemos señalar? Si es que las has visto, a lo mejor no hay cuestiones negativas.
Sí, siempre
está todo bien.
Que, José, que todo el equipo del mundo, incluido
siempre hay algo negativo,
siempre hay algo que mejorar, y el Real Jaén no iba a ser menos, así que yo creo que de nuevo un gol encajado a balón parado es la nota negativa de este equipo, que la verdad que está sufriendo mucho en ese sentido. Y el tercer gol este año que encaja a balón parado. La semana pasada también fue en un saque de esquina contra el Jerez, y en el partido que nos costó el gol, la derrota con el Extremadura, un golazo que consiguió de a balón parado Callejón. Pero bueno, dicho esto, que siempre hay que mejorar y apoyarse en eso para mejorar, porque el equipo yo creo que aún tiene más techo, fíjate, también llegarán momentos malos. Pero en el momento en el que estamos actualmente, yo creo que es el momento de disfrutar, porque en un mundo actual donde todo es inmediatez, donde todo va tan rápido y pensamos constantemente en el futuro, no nos paramos a saborear los éxitos y ni de cómo se consiguen, yo creo que después de todo lo que ha pasado en la afición de Real Jaén y todas las temporadas tan malas, es el momento de disfrutar, así que disfrutemos, porque el equipo también se está disfrutando y se está divirtiendo.
Tal como ha dicho Luis Pérez, el equipo tiene más techo. Estos son palabras textuales tuyas. ¿Tú crees que todavía podemos aumentar esa potencia del Real Jaén, ¿no?, en esta temporada?
Yo creo que el equipo, además, le faltan jugadores muy importantes, ¿eh? Porque tanto Caballero, que para mí venía y viene para ser el eje del centro del campo, un jugador consolidado, véase el propio Óscar Lozano, que fue súper importante la temporada pasada y en el cual se basan muchas de... pasan por él la cuestión de que sea un delantero, un extremo que consiga muchos goles y decida partidos, como el propio Agua Alonso, otro delantero que no ha podido jugar por sanción, elevarán el techo competitivo del propio grupo. Y aparte, el Real Jaén no tiene esa presión de otros años, donde se le exigía, por su condición de estar en tercera división, claro, y ser un equipo llamado a estar arriba. Pues este año, como un recién ascendido Jaén, no tiene esa presión. Y yo ya lo he comentado en otra semana, que quizá de estar tan liberado lo está haciendo que esté dando este nivel, y cuando lleguen jugadores como ellos, como los que he comentado, seguramente pues el techo puede ser que suba. Quede o no para estar arriba, ya sabemos que hay otros equipos que tienen muchísimo más dinero, muchísimo más presupuesto y jugadores igual de contrastados o más que los que tiene el propio Real Jaén.
Bien dicho, sí señor. Les voy a reconocer a los oyentes que estoy deseando siempre que llegue los martes, porque Luis Pérez es una enciclopedia y eso me encanta escucharte los martes, me gustan mucho ese tipo de cuestiones. Oye, dime Luis, ¿qué mejores arranques ligueros ha habido del Real Jaén en las 5 primeras jornadas en los últimos 30 años?
Sí, es algo de lo que quería hablar, porque estamos viendo desde que el arranque de Real Jaén es bueno, pero no sabemos hasta qué punto, o no valoramos hasta qué punto está siendo bueno comparado con otro año. Y es que recordemos que justo hace 30 años fue cuando se cambió el valor de las victorias. Antiguamente eran 2 puntos por victoria y desde la temporada 95-96 pues ya se cambió a puntuar por 3 puntos la victoria. Y algo que me apetecía hacer, porque la verdad que conseguir 3 victorias seguidas no es fácil.
Hombre, no es nada fácil, ¿no?
Aunque luego veremos al final que también se han conseguido. Y el inicio de Real Jaén como recién ascendido y estando en la parte de arriba, sobre todo con Manuel Herrero, que también ha tenido buenos inicios, lo quería comparar con otros. Y de hecho, fíjate que en los últimos 30 años, y ya hablando de otras temporadas, el mejor inicio de Real Jaén, nos tenemos que ir a la temporada 2008-2009, en segunda B, la extinta segunda B, que era la tercera categoría, la que se puede comparar quizá ahora a primera red o a esta segunda red, porque sabemos que la primera red es una categoría mayor que esta, pero sí. En esa temporada 2008-2009, el Real Jaén a esta altura, en 5 jornadas, había conseguido los 15 puntos con Carlos Terraza en el banquillo, o sea, wow. Fue hasta ahora, en los últimos 30 años, la mejor temporada. La segunda mejor, con 12 puntos, nos tenemos que ir a la temporada 2000-2001, en segunda división con Pedro Pablo Braojo, que se consiguieron 12 puntos a esta altura de temporada. Y también en la temporada 19-20, con Alberto González, en tercera red también se llevan 12 puntos. Alberto González, que hoy por hoy es el entrenador del Albacete, también lo fue del Linares, es un entrenador con muchísima proyección. Y luego ya, en la temporada 99-2000, también en segunda B, y en la temporada 2012-2013, el Real Jaén tenía a esta altura 11 puntos. En la temporada 2012-2013 estaba Manolo Herrero en el banquillo. O sea, ya fue uno de los mejores inicios de Real Jaén, está con Manolo Herrero en el banquillo. Pero si nos vamos un poquito más abajo, ya en el cuarto mejor inicio de temporada en los últimos 30 años, en la temporada 2011-2012, 10 puntos tenía Manolo Herrero con el Real Jaén, también entrenando, 10 puntos tenía Real Jaén entrenado por Manolo Herrero, y en la actual temporada 2025-2026, también con Manolo Herrero, el Real Jaén suma los mismos puntos. Por lo tanto, estamos hablando de uno de los mejores inicios en los últimos 30 años, con Manolo Herrero, curiosamente, en el banquillo, en 3 de esos mejores, de los 5 mejores inicios. Y también un detalle que me ha llamado mucho la atención es que en esos años se jugó el playoff de ascenso. En 2 ocasiones se ascendió y en la temporada de segunda se disfrutó y se consiguió un 8º puesto. Por lo tanto, con esta puntuación el Real Jaén, si miramos atrás, se consiguió como mínimo jugar el playoff de ascenso. No sé si este año se conseguirá, pero estamos en números mirando el pasado de conseguirlo. Y si luego ya si en 2 ocasiones de ellas, de estos que he numerado, se ascendió, pues ojalá y pudiéramos disfrutar. Pero ya, como digo, Estos son números y anécdotas que al final viene bien recordar para saber más o menos en qué punto estamos de la temporada.
Me encanta, me encanta. Oye, no podemos frenar ese poderío que tenemos ahora mismo en el Real Jaén. Cruzo los dedos, tenemos que seguir y tenemos este fin de semana la jornada número 6, en el horizonte contra el Unión Deportiva Melilla. Un rival que, a pesar de sus números, no nos puede llevar a confiarnos. Luis, ¿qué análisis podemos hacer del rival?
Bueno, yo creo que el Melilla es un rival que es un clásico de la antigua segunda B y también de esta segunda ref. Ganó el primer partido de liga y luego ya no ha vuelto a conseguir ningún triunfo. Y también hay que empezar recordando que el enfrentamiento entre Unión Deportiva Melilla y el Real Jaén fueron un clásico de esa segunda B, con más de 40 enfrentamientos e incluso hay un enfrentamiento en los años 50 en la segunda división. Mirando en la victoria los enfrentamientos que ha habido, el histórico de enfrentamientos, pues ahora mismo tenemos 12 triunfos a favor de Real Jaén, 5 empates y 5 victorias del Melilla. El resultado que más se ha dado ha sido el de 2-0 a favor de Real Jaén. Un equipo, el Melilla, que donde estuvo también Manuel Herrero como entrenador en tres temporadas. Ha sido el equipo que detrás de Real Jaén, donde más tiempo ha estado entrenador Real Jaén, también trabajó en la Secretaría Técnica y Jaime Moyano también jugó en el Melilla. ¿Qué destaca de este Melilla? Pues un equipo con mucha experiencia en la categoría, como digo, y que siempre tiene un gran respaldo económico debido a la subvención que recibe de ASEA Ciudad Autonómica. Por lo tanto, es un equipo que, aunque ahora mismo no esté en su mejor momento con tan solo 5 puntos, yo creo que no estará en la parte baja de la tabla, ni mucho menos.
Bueno.
Su resultado esta temporada, como digo, fuera de casa, pues sí. 2 derrotas, 1-0, las dos, y en Copa de Federación también perdió 3-0, y como curiosidad es que él solo ha ganado un partido fuera de casa en este año natural, lo que vamos de año natural, y fue en Cáceres en el mes de febrero. Por lo tanto, como visitante está teniendo serios problemas. ¿Y qué destacar de su plantilla, aparte de ahora del cara a cara de su jugador más destacado que veremos? Pues que el entrenador actual es Alberto Cifuentes, el que fuera portero del Cádiz, un portero muy veterano, y como entrenador ha entrenado al Cádiz Mirandilla y al Villanovense. Y como jugador a destacar, pues a mí me gustaría destacar, por ejemplo, el centro del campo que tiene el Melilla, que es algo curioso, porque aunque el equipo no esté sacando resultados, tiene jugadores de mucha calidad en esa zona. Por ejemplo, Segura, que es un exjugador de Real Jaén, que por aquí pasó sin pena ni gloria, y curiosamente ahí sí está teniendo minutos. Y luego jugadores como Alex Ortolá, que me parece muy buen jugador, o Julio Iglesias, un centrocampista que también estuvo en el Ceuta, que para mí es el centrocampista total, y también destacar jugadores como David Alfonso o Fran Valera, que son exjugadores del Linares, que son laterales izquierdos, que tienen muy buena zurda, o su central, Antón Quindimir, que es un central de mucha talla, de 1,90. Son jugadores muy importantes para esta categoría.
Bueno, pero no nos confiemos. Es verdad que ahí reseñabas lo de los 12 triunfos del Real Jaén, 5 victorias de Melilla en el histórico, pero bueno, no nos confiemos. El Melilla puede venir con ganas y nos encontramos con un problema. Luis Pérez, oye, dame curiosidades del grupo cuarto y del resto de grupos de segunda ref, porque hay que fijarse que los filiales están abajo, ¿no?
Sí, es una de las curiosidades, porque tanto el Almería B como el malagueño son equipos que le costaron el ascenso a Real Jaén porque fueron superdugos en los últimos años. Recordemos que en la temporada anterior el malagueño fue el líder absoluto de la categoría del grupo 9 de tercera red, y fíjate que a día de hoy aún no ha conseguido ganar. Y el Almería B, entrenado por Alberto Lasarte, la temporada pasada ya jugó en segunda red, hizo muy buena temporada, y en este año pues no está teniendo la misma suerte y ahora mismo se encuentra clasificado en la parte de abajo. Yo, es un tema que ahora mismo los rivales, los filiales son rivales para cogerlo en este momento, porque seguramente son jugadores muy jóvenes, algunos de ellos de edad juvenil. Con el paso de la jornada van a coger esa experiencia y van a ser muy peligrosos en la segunda vuelta. De hecho, veremos cómo consiguen robar puntos en campos muy, muy complicados. ¿Qué más curiosidades te puedo comentar? Pues, aparte del malagueño, el Lorca aún no ha ganado, que también es un recién ascendido. Uh-huh. la igualdad predominante que sigue todavía en el grupo, por ejemplo, del segundo clasificado, la Minera, al octavo clasificado, al Águilas, tan solo hay 2 puntos de diferencia, lo que nos vuelve a hablar de esa igualdad que venimos recalcando toda la semana, que arriba están el Recre y la Minera como llamado a estar arriba, los rivales que se presuponía que iban a estar, los demás. Yo tengo la intuición de que pueden que cambien, a pesar del buen inicio de la Extremadura. Y en el resto de grupos, ¿qué puedo destacar también? Pues que solo queda un equipo que lo haya ganado todo, que es el Deportivo Fabril, el filial del Deportivo de La Coruña, que lo ha ganado todos los partidos hasta el momento. Es un equipo entrenado por el Manuel Pablo, que es un mítico lateral derecho de los años 2000, cuando el Deportivo de La Coruña jugó Champions, pues hoy por hoy el entrenador. Y hay un jugador que es Ensongo, que pronto seguramente, un camerunés delantero que lleva 5 goles, pronto seguramente sabremos más de él, un delantero a tener en cuenta y lleva ya 5 goles. Y sobre poner en contexto también el valor de las victorias que lleva Real Jaén hasta el momento, son 3 victorias consecutivas, para que veamos lo complicado que es otro dato que he sacado, es que solo 4 equipos han conseguido ganar los últimos 3 partidos de los 5 grupos de segunda red, que son el Deportivo Fabril, el Reu, el Barça Atleti, el filial del Barça, y el Real Jaén. Solo eso lo han conseguido. Así que fíjate la curiosidad y lo complicado que es ganar. Y también quería hacer mención a una pregunta de ayer que en la tertulia, que preguntaba nuestro compañero Pedro Túnez, que cuántas veces había conseguido Real Jaén ganar más de 3 partidos seguidos, es algo muy complicado, y tengo de memoria recordada perfectamente el año de Germán Crespo, la temporada del 2018-2019, que Real Jaén llegó a conseguir 12 partidos consecutivos ganando, pero claro, fue en tercera red. Si nos vamos un poquito más atrás, en segunda vez, año 2008-2009, con Carlos Terraza, ahí consiguió Real Jaén ganar 7 partidos seguidos. Por lo tanto, es algo que es muy complicado de hacer, pero ya hemos visto que no es... Que no es imposible ni mucho menos. Así
se puede.
Hay que aprovechar ahora mismo que el viento sopla.
Esa es la cuestión. Luis Pérez, me quedaría hablando contigo hasta las 4 de la tarde, ya lo sabes, compañero, amigo. Muchísimas gracias por estar un ratito con nosotros. Qué gusto escucharte. Buenas tardes.
Igualmente, José, un placer. Feliz semana.
Venga, seguimos con otras cosas.
Encontrar la casa ideal no es fácil. Encontrar la hipoteca, sí. Estrenar casa es ahora más sencillo con la financiación a tu medida de las hipotecas de Caja Rural. Hipotecas a tipo fijo, variable o mixto, tú decides. Y unas condiciones personalizadas y adaptadas a tus necesidades. Ven a Caja Rural de Jaén e infórmate. Caja Rural de Jaén, socialmente responsables con nuestra tierra.
Si desea dar de baja ese vehículo que ya no utiliza, en Desguace Juan Torres, centro autorizado por la DGT para la tramitación oficial de bajas, se lo recogemos y se lo gestionamos. También disponemos de un amplio stock de recambios. Evite sorpresas entregando su vehículo en Desguace Juan Torres, en Polígono Llanos del Valle y en la web desguacejtorres.com.
Procrastinar.
¿Procrasti qué?
Esa tarea importante que no paras de aplazar.
Ah, lo que hace mi madre para no ir al dentista.
Ahora en Dental Company tienes el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia e implantes. Pide tu cita gratis en dentalcompany.es o en el 900-926-900.
Y de procrastinar, no.
Bueno, pues 3:43 en Ser Deportivos Jaén. Cada martes nos acordamos de los equipos jienses que se encuentran esta temporada en la primera andaluza. Gracias a nuestro colaborador Pedro Expósito, nos metemos de lleno en esta primera andaluza para conocer a fondo lo que sucedió el pasado fin de semana deportivo. Pedro Expósito, muy buenas tardes.
Muy buenas, José. Pues sí, llegamos al turno del fútbol provincial y lo hacemos repasando lo que dio de sí la jornada número 5 en primera andaluza, en lo que lo más reseñable es que tenemos cambio de líder. Cayó el Béjar en Linares y ganó el Atlético Jaén el derbi de la capital para arrebatarle esa primera posición. Por ahí, por el partido del nuevo líder, vamos a comenzar el repaso a toda la jornada, José, por ese derbi de la capital entre el Inter de Jaén y el Atlético Jaén, que terminó con un 0-3 que, como digo, sitúa a los moraditos como líderes de primera andaluza. Fue un gran encuentro en su primera mitad, de la que salió con ventaja el equipo de Jonathan Rivera tras el gol de Antonio Armenteros en el minuto 22, y en la segunda parte hubo partido hasta que llegaron las dos rojas directas al Inter de Jaén, a Sergio y a Pablo García en el minuto 61, y desde entonces los moraitos gobernaron sin problema y ampliaron la renta con los goles de Borja Campos en el 71 y Chori en el descuento. Por ese gol en el descuento, el Atlético Jaén es líder, igualado a 12 puntos con Carolinense y Bejíjar, a los que supera en ese balance goleador. Un Bejíjar que firmó la sorpresa de la jornada ya en horario matinal, y es que caía derrotado en Linares por 2-0. No anduvo fino el equipo de Álvaro de la Torre, y sí el de Manuel Heredia, que con goles de Manu en el 30 y Alfonso Delgado en el 53 se quedaban con los 3 puntos, bajando del liderato hasta la tercera plaza a los amarillos. Segundo se colocó el carolinense tras golear a la Tucitana en el Polideportivo Municipal de Martos. El equipo de Fernando Campos se dio todo un festín, y con goles de Rubén Peces en el 12, Oscar Jurado en el 42, un autogol que llegó en el 50, otro de Andrés en el 81 y el de Adrián Rodríguez en el descuento, ganaban con un contundente 0-5 en la ciudad de La Peña. También todo un homenaje se daría al Club Deportivo Tugia, aprovechando la visita del Alcalá en Joy al Municipal de La Nava. Hasta 7 goles le endosó el equipo de Peal de Becerro Alcolista, viendo puertas en 2 ocasiones Tito Olivares, a Jota y Miguel Ángel, y en una Alejandro. Salva Sánchez no valoraba el partido y el gran momento que vive el Tugia en su vuelta a la máxima categoría provincial.
Bueno, muy contento porque en esta jornada contra el Alcalá hemos sido bastante efectivos de cara a puerta, generando muchas ocasiones ante un equipo que sabíamos que podía ser trampa porque mereció mucho más en jornadas anteriores. Entonces, pues nada, muy contento por esa parte. Respecto al inicio del equipo, pues igualmente contento porque nos tocó un inicio bastante duro, bastante complicado, con equipo de mucha entidad. Y bueno, después de las 5 primeras jornadas, lleva 10 puntos, un tercio casi de lo que posiblemente esté la salvación, que es nuestro principal objetivo, pues nos llena de satisfacción. Y nada, a seguir peleando con ilusión, con ganas, ya por los dos próximos rivales, que son ni nada más ni nada menos que el Liturgia y el Bejija.
Ahí quedaban las palabras de Salva Sánchez, el líder de un Tugia que es cuarto, y nos vamos al partido de su próximo rival, un Iliturgi que es quinto tras vencer en el Municipal de San Blas por 0-1 al Club Deportivo Villanueva. El golazo de libre directo de nuevo de Cayuela en el minuto 87 le sirvió al equipo de Andújar para llevarse 3 puntos muy importantes de cara a su objetivo de lograr pelear por el ascenso. También quiere pelear por ascender el Atlético Bailén, y en Vilches trató de dejarlo claro con una contundente victoria por 0-3. Los de José Madrigal no dieron demasiadas opciones a su rival, y con goles de Virgilio, que anotó en el 19 y en el 73, y Juanjo Merino, que lo hizo en el 26, conquistaban 3 puntos que le hacen ser sexto a un punto del playoff de ascenso. Un playoff del que se ha bajado el Cazorla tras hilar una segunda derrota, que en este caso se dio en casa ante el Úbeda Viva. Los de Astasio se fueron al descanso ganando con un gol de Alberto en el minuto 15, pero los ubetenses remontarían en la segunda mitad con tantos que firmaban Frank González en el 58 y Rubio en el 81 para conquistar la que fue su primera victoria de la temporada. Y cerramos con la victoria del Navas ante el Atlético Sabiote en el San Ginés de la Jara. Por 0-3 ganaba el cuadro de Julián Expósito para poner tierra de por medio con un descenso que va a seguir poblado por el cuadro sabioteño. Paquillo con 2 goles en el 45 y en el 52, y Joselillo, con el que hizo en el 70, eran los goleadores naveros en este partido. Y como siempre, José, le echamos una rápida mirada a la tabla, que como digo gobierna ahora el Atlético Jaén con 12 puntos, que son los mismos que tiene el Carolinense, y el Bejíjar con 10 cierran la zona de playoff de ascenso el Tugia y el Iliturgi con 9, y en zona de Copa de Andalucía figuran Atlético Bailén, Cazorla y Villanueva. Por abajo el Úbeda Viva marca la salvación con 4 puntos, y en descenso están hoy la Tucitana con 3, el Sabiote con 1 y el Alcalá en Joy, que aún no ha podido puntuar.
Pues me siento muy triste y muchos días no tengo ganas de levantarme.
Por supuesto, puedo ofrecerte apoyo y escuchar.
Es que no entiendo lo que me pasa.
Puede que mañana te sientas un poco mejor. Y si no, está bien también.
La IA no sirve para tratar tu salud mental. Si te dicen que funciona, te están contando un cuento. Déjate de cuentos. Elige Psicología. Colegio de Psicología de Andalucía Oriental.
Vaya veranito, ¿eh? Calores, incendios, sequía.
Y he escuchado que cada año será peor.
Cada vez se está poniendo más cuesta arriba lo de ser agricultor y ganadero.
Yo contrato siempre un seguro agrario. A mí me ayuda a dormir más tranquila.
Contrata ya tu seguro de olivar con UPA. Un mensaje de UPA con la financiación de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, ENESA, y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Rafael presenta en Jaén Rafaelísimo. El 8 de noviembre en el Palacio de Deportes Olivo Arena a las 21:30 horas. Compra tu entrada en rafaelnet.com. El Corte Inglés.
Tres y 49 minutos de la tarde. Ser Deportivos Jaén, malas sensaciones las que dejó el Jaén Paraíso Interior de Fútbol Sala el pasado fin de semana en casa, en el Palacio de Deportes Olivo Arena, frente al Manzanares, que se llevó justamente los 3 puntos, el marcador 1-6 y los de Dani Rodríguez con caras largas, un solo gol, eso sí, de Mati Rosa. Víctor Llera, muy buenas tardes.
Muy buenas, José.
Si te parece bien, escuchamos antes, si podemos, al entrenador, a Dani Rodríguez. Incluso llegó a pedir disculpas a la afición.
Bueno, partido con poca historia, diría yo. En primer lugar, pedí disculpas a la afición por el partido que hemos hecho.
Bueno, muy contento, no se le ve a Dani Rodríguez, ¿eh?
Bueno, es complicado el domingo salir, que alguien se le hiciese contento del Olivo Arena, alguien que fuese aficionado del Jaén o que tuviese algo de afecto por el equipo, porque la verdad es que el partido fue complicado.
El entrenador también decía en esas declaraciones que el tempranero gol de Manzanares condicionó un poco mentalmente al equipo, es decir, desde el inicio, que hubo como ya luego como una especie de tristeza colectiva en el equipo porque veían que no marcaban. ¿Esto pudo condicionar un poco al equipo en el partido?
Sí, yo creo que el gol tempranero de Manzanares y luego diferentes situaciones que se dan durante la primera parte hacen que el partido se ponga a cuesta arriba, porque hay acciones en las que, bueno, de que Jaén pueda anotar un gol, pues acabe justo en lo contrario y va haciendo pues que el partido se ponga a cuesta arriba. Aún así, Jaén está claro que lo intentó mucho más que Manzanares, pero la verdad que de cara a puerta no tuvo demasiada suerte, por decir que prácticamente la suerte de cara a puerta fue nula. Y bueno, al final Manzanares supo aprovechar sus ocasiones, que es de lo que va esto, y los 3 puntos, pues la verdad que son merecidos para ellos.
Pues sabes quién nos puede aclarar un poco si hubo desánimo o no, ¿no? Mati Rosa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Mati, vienes de marcar el único gol del equipo en un partido que fue muy complicado. Se lo preguntaba antes a Víctor Llera. ¿Hubo cierto desánimo y eso a lo mejor pudo lastrar, como dice Dani Rodríguez, el partido?
Bueno, creo que sobre todo al final, ¿no? Después del 4-0, el equipo un poco baja los brazos, ¿no? Por intentarlo mucho, buscar ese primer gol, intentar con muchas ocasiones, muchos tiros, el portero de ellos también estuvo muy bien, pero bueno, al final los primeros 2 goles, sobre todo el primero, que es una acción sobre todo mía, le regalamos el primer gol, el segundo y tercero vienen de dos faltas con 2 contras en situaciones ofensivas nuestras, y un poco eso nos descolocó, pero bueno, creo que fue un partido para aprender y que no vuelva a ocurrir.
Pues Víctor Llera, adelante.
Mate, a mí me gustaría preguntarte qué os dijo Dani tanto en el descanso como al finalizar el partido, viendo bueno las sensaciones que había en el encuentro.
Bueno, un poco lo mismo que te dije, ¿no? Que le regalamos los goles, que le dejamos el partido prácticamente servido, que ellos no es que no hicieran nada, pero se aprovecharon de nuestra despiste y se encontraron con esos 3 primeros goles que podían haber sido 4. Y nada, la verdad que en ese momento todos confiábamos, ¿no? en poder meter el primero y sabíamos que metiendo uno nos podíamos enganchar en el partido y un poco eso, ¿no? Todos confiando en lograr ese primer gol, pero bueno, al final fue un poco más de lo mismo, ¿no? Intentamos y a la contra me hicieron muchísimo daño, y ayer, bueno, un poco también lo mismo, lo hablamos antes del entrenamiento y creo que también se repite un poco lo de todos los mismos partidos, ¿no? Que siempre empezamos perdiendo o regalamos goles por situaciones nuestras y no por virtudes del rival y un poco eso, hay que corregir esas cosas, ¿no? Estar concentrados desde el principio y tratar de minimizar los errores al máximo.
Mati, ¿tú crees que la falta de puntería es un problema que está teniendo el equipo ahora al principio de esta temporada, o crees que es más los desajustes defensivos los que están condicionando más los resultados?
No, yo creo que más lo defensivo, mucho más. Creo que fuimos siempre un equipo al que le costaba meterle goles, fuimos uno de los equipos menos goleados, y esta temporada creo que no está siendo así. La falta de acierto, sí, es verdad que puede estar, pero al final somos muchos jugadores y hay alguno que pueda tener ese partido con de cada gol con suerte y demás, pero que lo que nos caracteriza a nosotros es lo defensivo, y creo que no lo estamos logrando, ya sea de competir, estar atentos y cometer pocos errores.
Mati Rosa, ese desánimo no puede marcarnos ahora, no puedes marcarnos la hoja de ruta. El próximo partido es muy importante, nada menos que contra el Fútbol Club Barcelona en el Palau. ¿Cómo vais a afrontar este reto que tiene el equipo, que tiene el Jaén Preso Interior de cara al próximo fin de semana?
Bueno, la verdad que bien, la verdad que el primer entrenamiento de ayer se veía un poco, ¿no?, la cara larga de parte nuestra, ¿no?, por lo que fue el partido, pero bueno, esta mañana ya en el primer entrenamiento se nos vio mucho mejor, más diferente. Sabemos que el partido del sábado, como no entremos enchufados y compitamos, va a pasar lo mismo o peor, así que nada, creo que muchas ganas de revertir esta situación, de demostrar que vamos a luchar hasta el final, y creo que somos los primeros que queremos hacer un buen partido y demostrarnos que si queremos, podemos.
Mati, ¿os preocupa el hecho de llevar solo 4 puntos de 15? Aunque es cierto que ahora mismo la Copa solo está a 3 puntos y hay varios equipos con esos 7 puntos, ¿os preocupa el hecho de eso, de solo llevar los 4 puntos y de que se pueda complicar la Copa?
Sí, sin duda, obviamente que no era el comienzo que queríamos, y a esta altura de la liga vemos con esos puntos, obviamente que preocupa, pero bueno, todavía estamos a tiempo de revertir la situación, quedan muchos puntos en juego y sabemos que se puede, obviamente que los partidos no vamos a estar con esa tranquilidad que hubiéramos querido si hubieran sido otros resultados, pero bueno, al final siempre nos gusta un poco sufrir y sabemos que somos capaces de hacerlo.
Mati, el tema árbitro, que es verdad que creo que el resultado no está condicionado el del domingo por ello, pero creo que sí merma un poco el juego del equipo y mentalmente el equipo por diferentes decisiones. No sé si estás de acuerdo conmigo o crees que bueno, que al final es más culpa vuestra que por decisión externa.
No, yo creo que 100% es culpa nuestra, obviamente que alguna decisión del árbitro puede afectarnos, pero creo que en el día de ayer es 100% culpa nuestra. Él no está concentrado desde el minuto uno en el partido que se vio. Regalamos muchas situaciones de contragolpe que nos hicieron mucho daño. Creo que no aparecimos en todo el partido y creo que algo más nuestro, obviamente, que como dije antes, que el segundo y tercer gol puede ser falta o no, pero que las situaciones de los goles se dieron por de defensiva nuestra, y creo que podíamos haber hecho algo para evitarlo y no lo hicimos.
Bueno, pues Mati Rosa, mucha fuerza para el Jaén Paraíso Interior, para el equipo, y nada, que haya muchos goles este próximo fin de semana en Barcelona. Muchísimas gracias por atendernos aquí en Radio Jaén Cadena Ser, en Ser Deportivos Jaén. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Bueno, pues lo escuchábamos. Mati Rosa, ¿qué conclusiones sacas de esas declaraciones que nos hacía?
Bueno, yo creo que simplemente en el tono de voz que tiene se puede ver que bueno, que muy feliz no está después de, claro, del resultado que se ha obtenido. Pero bueno, yo creo que lo que sí tengo claro es una cosa, que al final la gente se preocupa, decía, es normal que te preocupes, pero somos a lo mejor a veces un poco radicales, porque ni ahora somos tan malos ni el otro día éramos tan buenos cuando le ganamos a Inter, es decir, al final el equipo es el mismo, y creo que también hay que darle un poco de calma, y lo que hemos dicho, estamos solo a 3 puntos de entrar en la Copa, claro. O sea, ahora enganchamos...
¿Tú crees que va a haber remontada?
Sí, yo creo que sí, en toque enganche un par de partidos, 3 seguidos buenos, al final la clasificación cambia mucho. Ya el año pasado vimos que por pocas no entramos en Copa porque también se inició un poco mal, y se remontó y el Jaén entró en Copa y bueno, y se luchó hasta el final el partido de cuartos en Copa contra Inter y decís que al final el deporte son ciclos, son rachas y pues bueno, en este momento ha tocado la racha mal, igual que al Real Jaén ahora mismo le está tocando la racha buena.
Claro.
Pues al final estos son rachas.
Nos quedan unos segundos, Barcelona en el Palau este fin de semana, uff.
Bueno, complicado, al final solo se ha ganado una vez.
Es un muro.
Solo se ha ganado una vez, que fue el año pasado en los playoffs, en el primer partido. Bueno, la verdad es que las sensaciones no son las mejores para afrontar ese partido, sabiendo también que a ellos viene una racha muy buena. Pero cada partido a un mundo, y quien dice que la rabia que faltó el otro día en el Oliva Arena no está está el sábado en el Palau.
Lo que hay que dejar ya ese pesimismo y hay que ir a por todas este fin de semana. Víctor Llera, muchísimas gracias por acompañarnos en este Ser Deportivos. Hasta aquí llegamos con este Ser Deportivos de hoy. Mañana volvemos con muchos más temas en Radio Jaén Cadena Ser, en 100.0 FM, en nuestra app, por supuesto, también en nuestra web. Ya saben, siempre, siempre toda la información en radiojaén.es. Vámonos.